con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Bienvenidos todos aquí a Radio Metrópoli, ya estamos listos para llevar agenda local. Gracias por escuchar la estación de las noticias. Les saluda en este micrófono su servidor Enrique Rodríguez Magaña, quien hace el favor, quien quiero agradecer, mejor dicho, discúlpeme, cuestiones de estar totalmente en vivo, ya sabe cómo es esto, ¿no? Así tiene la garantía de que no es grabado el programa, si no ya lo hubiéramos quitado eso. Pero repito, sea usted bienvenido a escuchar este espacio, le doy la bienvenida y agradezco también, como siempre, a quien nos hace el favor de escuchar los domingos en la retransmisión de este programa a las 11 de la mañana y de igual forma a quienes nos hacen el favor también de escuchar en el podcast, ya sea en noticiera.com, Spotify y las distintas plataformas que existen. Gracias a todos por escuchar Agenda Local y darse el espacio y el tiempo para poder platicar de dichos temas que manejamos en este espacio, que hacemos con muchísimo gusto, con muchísimo agrado, y que, como usted bien sabe, nuestra intención es tratar de construir ciudadanía, contribuir a hacer el análisis de los temas públicos de alto interés, cuestiones de impacto en la comunidad, y bueno, esa es la intención de Agenda Local. Así que reitero mi gratitud y nuevamente su servidor Enrique Rodríguez agradece el favor, su preferencia. También agradecerle, como siempre, a Luz Balvaneda, que está recibiendo sus llamadas telefónicas, y a Luis Durán en controles. Gracias a los dos, como siempre, por estarnos apoyando todos los sábados aquí. Y ya listos para tener un programa más totalmente en vivo hoy sábado 19 de julio, listos para llevar un programa que espero yo le resulte muy, muy interesante, sobre todo para quienes viven en el municipio de Zapopan, quienes nos hacen el favor de escuchar en el municipio de Zapopan, Jalisco. Bueno, pues ojalá sea un programa muy, muy interesante, pero tampoco es limitativo si se nos escucha de otro lado, ¿verdad? Las opiniones son muy bien recibidas a través del 3338-131515, 3338-131421, WhatsApp y Telegram 3311-551962. Y si me lo permite, ya antes de entrar de lleno al tema y con nuestra invitada, bueno, ya sabe que también aquí en Agenda Local nos gusta mucho promover la lectura. Y en ese sentido, el libro que esta mañana queremos compartirle de manera gratuita, ya tenemos cargada la publicación, el PDF, para que usted pueda obviamente descargar si así lo quiere. El libro se llama Deliberación, Comunicación Política y Democracia Directa. Es una publicación de Iván Islas, editado por la UNAM, también reciente. Si le interesa, repito, este libro, Deliberación, Comunicación Política y Democracia Directa, que tiene que ver mucho en cómo la gente participa en la toma de decisiones públicas y cómo la autoridad se abre a escuchar la voz de los ciudadanos. Bueno, si le interesa este libro, ya sabe, manda su mensaje por WhatsApp y Telegram 3311-551962 y le comparto con muchísimo gusto el link para que usted descargue esta publicación de forma libre, segura y gratuita. ¿Y por qué este tema? Bueno, porque ese libro, pues ahí le va el porqué. Esta mañana tenemos aquí en cabina, y me da muchísimo gusto recibir aquí totalmente en vivo, a Isaura Amador Nieto. Ella es la Coordinadora General de Cercanía Ciudadana del Gobierno de Zapopan. Platicaremos con ella, en principio, lo dejo así, en principio, sobre el programa Visores de Zapopan, que es una estrategia que hay para mejorar las colonias de todo el municipio zapopano. Pero cuando le digo en principio, es porque, bueno, tema obligado de alguna forma, pues recientemente esta semana, de forma muy lamentable, se presentaba una serie de afectaciones motivo de las lluvias aquí en la zona, en unas colonias de la zona norte del municipio de Zapopan, principalmente, como lo ha escuchado en las noticias aquí en notisistema.com y Radio Metrópoli, en La Martinica, Lomas de Tabachines y otras más. Y bueno, tema obligado a abordarlo también esta mañana con Isaura. Así que, Isaura, gracias por acompañarnos, buenos días, bienvenida.
Al contrario, muchas gracias por la invitación y yo, como siempre, encantada de estar aquí para platicar contigo y con el auditorio que nos escucha.
Muchísimas gracias. Pues vamos entrando de lleno, si me permite, Isaura, y amigos radioescuchas, ya sabe, aquí libertad de expresión. Si quiere hacer sus puntos de vista, preguntas, dudas, le recuerdo líneas telefónicas 1515 y 3338-131421. WhatsApp y Telegram 3311-551962. Y ya empezamos, al menos aquí en WhatsApp y Telegram, ya empezaron a llegar las primeras opiniones. Ahorita le leemos un rato más, ya sabe, con muchísimo gusto. Vamos entrando entonces, Isaura, si quieres, el programa Visores Zapopan, una nueva ruta para mejorar las colonias. ¿Qué es Visores de Zapopan? ¿Por qué es importante este programa? ¿Por qué debe haber visores, para empezar?
Bueno, primero que nada, explicarle a la audiencia que la coordinación en la que me toca presidir, que se llama Cercanía Ciudadana, es una coordinación que está entendida en cómo podemos hacer que la ciudadanía tenga todas las herramientas necesarias para poder reportar servicios públicos, poder expresarse con el ayuntamiento, poder facilitarle la vida en todos los sentidos respecto a servicios, trámites, etcétera. Ahora, dentro de esta coordinación surge el programa Visores Zapopan, que es una iniciativa en donde tendremos la precipitación, digamos, precipitarnos a los reportes ciudadanos. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos viendo normalmente en la ciudad, cuando vamos recorriendo en carro, en el transporte público, caminando, podemos estar observando de que hay, mira, ahí hay unas ramas tiradas, que ya es, pues, visualmente incómodo el tenerlo ahí, o que vamos viendo que hay un bache, o que tal vez tenemos una rama caída que no han balizado por acá. Los visores Zapopan lo que harán es que somos esas personas que vamos caminando, vamos observando, vamos viendo todas esas cosas que hacen contaminación visual y las vamos a ir quitando. No es necesario, a comparación de las otras herramientas que tenemos, que podemos reportarlo como ciudadanos en la línea 24/7, en el WhatsApp. Acá es un equipo de trabajo que están en 10 vehículos que están durante toda la ciudad y trabajando en horario nocturno y matutino para que podamos ir observando todas esas cosas y haciendo los levantamientos de manera inmediata. Tenemos la comunicación directa y trabajamos de la mano con servicios públicos municipales para que todo lo que los visores van observando y reportando se vaya limpiando de manera que vayamos embelleciendo la ciudad. El objetivo primordial de este proyecto es que tengamos una ciudad cada vez más bonita, más limpia, que sabemos que los esfuerzos que se han realizado durante los últimos años y pues en las administraciones que tenemos trabajando, pues es que podamos mejorar los servicios de manera que lo que es el interés primordial del ciudadano y ciudadana, que es pues tener una ciudad en donde nos guste vivir, pues podamos hacerlo. Y para eso hemos reforzado tanto con los reparatrones, con las cuadrillas, con los servicios públicos y ahora con los visores, de manera que podamos hacerlo juntos. Aunque yo también siempre hago una aclaración y me gusta decirlo, bueno, tenemos a estos visores que van a estar haciendo el levantamiento antes que un reporte, pero a mí me gusta siempre decirle a la gente, todos debemos de ser visores Zapopan. La persona que va caminando, la persona que está leyendo en un parque, la persona que va en camino a la escuela o al trabajo, todos nosotros pues tendríamos que estar pensando en cómo observamos la ciudad y cómo abonamos para que nosotros como gobierno sepamos dónde están los servicios que tenemos que atender. Pero ahora con visores pues vamos a estar todavía a otro nivel en cuestión de atención.
Fíjate que tú planteas un tema que me resulta interesante, Isaura, desde la perspectiva de que no solamente lo creo, sino lo he manejado muchas veces en este espacio radiofónico y también como docente y demás. El que nuestra ciudad mejore ya dejó de ser solamente responsabilidad de quien gobierna. Uh-huh. Es decir, no Así podemos es. Seguir en una lógica paternalista de que... Perdón que lo ponga así, pero usemos temas de moda. Está el bache, sí, pero sí, y no lo tapan, y ya lo reportaron, no. Entonces, ¿cómo se da cuenta la autoridad? No, mínimo tendría que haber esa queja, esa retroalimentación del ciudadano, ese interés. Yo no digo que la gente se ponga a bachear, pero cuando menos avisarle, oye, así ahí es. Tenemos este problema, ¿no? Entonces, entiendo por lo que me estás comentando, que aunque los ciudadanos tenemos esa capacidad y quisiera yo suponer responsabilidad civil de mejorar nuestra ciudad, nuestro entorno, nuestra comunidad, a través de justamente denunciar las deficiencias que haya en los servicios, que no sirve la luminaria, que está el bache, que el árbol no lo podaron, que el canal no lo sanearon y se nos puede desbordar, etcétera, etcétera, ahorita tan de moda. Ahora también surge, alternativamente, desde el gobierno, lo entiendo así, un grupo de personas que andan pues recorriendo el territorio, para, como decías tú, no esperar los reportes. Ellos mismos son los que están autorreportando, si me permites llamarle, porque son de adentro, ¿no?
Así es, precipitándonos.
Y entonces están obviamente encontrando las deficiencias internamente para tratar de resolverlas, pero no las resuelven. O sea, ustedes generan y canalizan, ¿sí lo entendí bien?
Así es correcto. De hecho, hay un ejemplo que me gusta mucho, el que hace el presidente cuando surgió todo este proyecto, porque es un proyecto que el presidente Frangé tenía pues muy claro que quería implementar. Pues él, dentro de su ramo empresarial y restaurantero, pues nos decía, esto es como el mystery shopper, ¿no? Es esta persona que va a tu restaurante, el restaurantero, que va a tu restaurante y empieza a analizar lo que está bien, qué hace falta, que no había papel en el baño, que la comida estaba fría, o etcétera. Pero es un externo que viene a decirte cuáles son esas áreas de oportunidad. Los visores Zapopan son algo similar, porque es un ente, digamos, separado de los servicios municipales, que viene a fortalecer también el cómo estamos entregando los servicios. Porque en muchas ocasiones, y eso puede suceder en todos lados, pensamos que justamente pues ya se hizo el trabajo, pero bueno, pudo haber una lluvia que ya hizo que quedara residuos en la calle, ya no han pasado los servicios, pero para eso estamos nosotros como equipo de coordinación de cercanía ciudadana y visores Zapopan, que estamos haciendo este levantamiento que estamos observando y estamos dándole a conocer a las áreas operativas en donde tenemos que reforzar.
Hace varios meses, muchos, si no recuerdo, un año más, que nos hiciste favor también de acompañar en cabina y nos hablabas de un ejército que traías en personas en la calle, de cercanía ciudadana, que incluso decías traían vehículos muy distintivos, traían una casaca o una playera muy distintiva y cualquier persona se podía acercar con ellos a presentar su denuncia.
Así es.
Que me imagino que siguen todavía en campo, ¿verdad?
Sí, claro, claro. De hecho, toda la coordinación a eso se dedica.
Ese es tu ejército.
Ese es un ejército de personas que están solamente pensados en atención a la ciudadanía.
¿Los visores también son visibles? ¿O ahora sí, claro, que andan de civil? O sea, andan ahí como que no los notamos justamente para encontrar estas cuestiones. ¿Cómo se manejan ellos?
Sí, disculpa, no había mencionado eso. Los visores Zapopan son dos personas en un vehículo que está rotulado, dice visores Zapopan, son blancos con los colores institucionales y ellos están avanzando en las calles. Me decía la gente, y si veo uno lo puede tener, claro, le pueden decir, ellos van en velocidad baja porque van justamente observando y levantando reportes, pero si ven algún visor Zapopan, con gusto ellos pueden atenderlos, pueden bajarse del vehículo, pueden inclusive decirles, oye, puedes acudir a tal calle o acá a la cuadra, etcétera, etcétera, y ellos con todo gusto lo van a hacer, porque es personal que, como toda la coordinación, están capacitados con pues todo lo necesario para dar una atención directa, cercana, sensible, eficiente al ciudadano o ciudadana. Porque ese es el encargo principal, sobre todo, como somos un primer contacto con la gente, algo que es nuestra filosofía y la esencia de esta coordinación es cómo atendemos a las personas. Porque siempre pues estamos pensando que, bueno, un servidor público y luego ya está en el colectivo de la gente que pensamos que son personas frías o que tal vez no tienen mucho interés por ayudarnos. Uh-huh. En Zapopan las cosas son muy diferentes y a tal grado de que, bueno, tenemos una coordinación directamente para atender de una manera que la gente se sienta invitada, que se sienta bienvenida y acompañada.
Digo, todavía tenemos, hay muchas cosas por hablar, obviamente, en cuanto a lo que están desarrollando, ¿no? Pero, a ver, esto es, y para ir cerrando la parte de los visores, me queda muy claro lo que están desarrollando. Pero, nomás reiterar que este ejercicio no es limitativo para que el ciudadano pueda estar llamando y reportando lo que encuentra mal, ¿estamos de acuerdo? O sea, no hay que caer, también, yo aquí hago el llamado para que no vaya la gente que nos escuche y dice, ¡ay, ya, entonces para qué reporto ahí a ver cuándo pasan! Pues no, ¿verdad? Porque finalmente hablamos, exacto, de nuestro entorno donde vivimos, ¿no?
Así es, y justamente por eso a mí me gusta decir todo lo que tenemos de las herramientas, uh-huh, de atención y primer contacto. Hacer ciudadanía es una tarea de diferentes actores, no solamente de gobierno, no solamente de ciudadanos, no solamente de sector privado o de la academia, ¿no? Tenemos que articularnos todos de manera que esto pueda ser sostenible y funcional. Entonces, ¿qué cosas nos tocan? Si está en mi posibilidad de hacer un reporte, hacerlo. Eso es parte de nuestras obligaciones ciudadanas y nosotros como gobierno el atenderlo eficientemente. Pero por supuesto sabemos que hay vialidades principales en donde pasamos todo el tiempo, no, uh-huh, sé, pues avenidas en donde vamos directamente al trabajo y no tenemos la oportunidad de hacer el reporte, para eso estamos nosotros. O que tal vez pues desconocíamos, ¿no?, cuáles eran las herramientas de atención. Y nosotros sí estamos convencidos de que una ciudad más bonita, más cuidada, donde puede verse reflejado las contribuciones de la ciudadanía, pues eso también genera mayor corresponsabilidad. Es un círculo virtuoso. tú ves mejor tu ciudad, tú también colaboras más. Pero queremos invitar a la gente a que sigan usando nuestros canales de atención, nuestra línea 24/7 que platicábamos hace un momento, que es nuestra línea de atención número uno, en donde 24 horas del día, 7 días de la semana, tenemos gente atendiendo cualquier tipo de petición de servicio, o bien WhatsApp, que es por sus siglas, WA de Guadalajara, SAP de Zapopan, porque es herramienta de nuestra ciudad hermana, en donde pueden las personas también reportar a través de mensajería, lo que todos conocemos como el WhatsApp, que prácticamente el 90%+ de la población en México lo usa. Entonces, no hay manera en cómo no podamos tener la posibilidad. También nuestros agentes de cercanía, que son personas que están directamente enfocadas a acudir a tu domicilio, a tu colonia, a tu parque, a tu reunión, a lo que se necesite, con la finalidad de ayudar a canalizar todas estas solicitudes.
Muy bien. A lo mejor lo que nos hace falta es ahora, como ciudadanos, que y que el modelo que tú estás planteando se replique en el área metropolitana en general. Pero bueno, a lo mejor lo que nos falta es que también el resto de los servidores públicos que no son de cercanía, si están en la calle y alguien se les acerca, oiga, fíjese que tengan la facilidad de, también de orientar, ¿no?
Claro, claro.
Porque todos son de alguna manera visores, viéndolo así. Cualquier funcionario público es visor.
Así
es. Y cualquier ciudadano es visor.
Todos somos visores, policías, cuadrillas, personas de primer contacto, los que estamos acá en Cercanía Ciudadana, y las ventanillas, todos somos parte de este ejercicio. Y parte de la filosofía de Cercanía Ciudadana es un tema de una visión de gobierno, no en realidad como tanto una coordinación, un departamento, digamos, de gobierno, es una visión de cómo tenemos que hacer las cosas. El presidente Frangé es claro con eso, y como él, pues, una persona que le responde los mensajes a todo mundo hasta que acaba, se duerme, pues nosotros igual, ¿no? Somos personas que estamos ahí 24/7, es una tarea bastante compleja, porque pues los reportes y la atención ciudadana no descansa, pero que la hacemos con la vocación, con el gusto y con la pasión de hacer las cosas lo mejor que podemos.
Rápidamente, Isaura, me brinco tantito de tema, y antes de preguntarte tu opinión de lo que pasó allá en la Martinica, Lomas de Tabachines y demás, antes de meternos a eso, que va a ser seguramente mucho por platicar, decir, de manera muy concreta, yo tenía pensado preguntarte, ¿qué onda con eso de los cubos? O sea, ¿qué es ese proyecto de los cubos que andan por ahí empujándolos por varios lados y cómo, ahora sí que cómo se mastica, cómo se come, para qué funciona?
Bueno, a mí me fascina este proyecto, puedo decirte que es de mis favoritos porque he observado los resultados tan exitosos que hemos tenido con la gente. A mover el cubo se trata, como su nombre lo dice, de activarnos. Activarnos física y mentalmente. Nosotros estamos partiendo de la premisa de que durante unos años que todos padecimos en la pandemia, pues que vimos que nos dejamos de movernos. Algunos tuvieron que detener sus actividades físicas, hubo un encierro generalizado, nos distanciamos de nuestros vecinos, amigos, familia, y eso pues trajo consigo pues muchísimas cosas y secuelas que tal vez no hemos dejado todavía de conocer en su totalidad. Para nosotros lo importante con A Mover el Cubo era generar una política pública, un programa en donde pudiéramos hacer que nuestros ciudadanos tuvieran accesibilidad gratuita para poder ejercitarse, pero en cosas que fueran de completo interés. Entonces tenemos espacios públicos, 20 lugares que seleccionamos para poder abrir lo que llamamos un cubo, porque tiene forma de cuadrado, que es un contenedor que se abre y ahí puedes encontrar equipamiento de todo tipo, como mancuernas, pelotas, ligas, equipo deportivo. Y bueno, tenemos pasto sintético, 300 metros cuadrados intervenidos para que podamos hacer clases 100% gratuitas con instructores completamente certificados y profesionales, en donde podrás encontrar clases de baile, de yoga, de pilates, de fuerza, funcionales. Lo único que tienes que hacer es inscribirte en nuestra app A Mover el Cubo y con eso tú ya tienes acceso a que puedas hacer tu clase con normalidad. Algo que también es bien importante mencionar es que cada uno de estos cubos está instalado en espacios públicos, salvo tres que están dentro de una unidad deportiva, porque ya no había un espacio que pudiéramos intervenir en la colonia, pero todo está pensado de manera que invite a la gente a acercarse. Normalmente hay espacios deportivos que ya están muy segmentados, que van...
Y que te cobran por entrar.
Además. O que te cobran por entrar, o los que van a una liga porque juegan algún deporte en específico. Acá no. Acá nuestros usuarios es por un tema meramente de la gente que ha llegado, un 90 y 3% son mujeres. Tenemos variedad de edades, niñas, niños, jóvenes, personas mayores. Tenemos muchas personas mayores, cosa que nos ha dado mucho gusto. Pero sobre todo hemos visto que la integración comunitaria, que era lo que queríamos lograr también, ha sido un éxito. Lugares que antes estaban en abandono, lugares que estaban tal vez subutilizados, ahora son espacios en donde se puede reencontrar la gente, en donde podemos ver que además de que se ve bonito, es un lugar que ya hay familias ahí y diversificamos, pues digamos que el tipo de personas que teníamos en estos espacios públicos. O donde no había nadie y que tal vez estaba tomado por los vagos o por alguien que no estuviera haciendo necesariamente cosas positivas, ahora tenemos a personas haciendo ejercicio, conviviendo, ya también ahora son redes de apoyo muy importantes. Y pues a mover el cubo es la invitación más grande para que nos podamos sentir bien.
Si a alguna persona le interesa conocer o inscribirse o participar, ¿dónde puede acudir o qué tiene que hacer?
Que por favor acuda a nuestras redes sociales de Cercanía Ciudadana en Facebook. También en mis redes sociales yo siempre estoy compartiendo las ubicaciones, Isaura Amador N, así estoy en todas las redes sociales. Pero pueden también nada más descargar la aplicación directamente en Android o en iOS y se llama A Mover el Cubo. Así lo van a encontrar. Y nada más la descargan, ahí vienen todas las ubicaciones. Son 20 sedes las que tenemos en toda la ciudad. No sé si quisieras que las menciones muy rápidamente.
Adelante.
Tenemos en Villas de Tezistán, Haciendas del Valle, Tabachines, Conjunto Laureles, Paseos del Sol, Coli CTM, Oyameles y Santana Tepetitlán, que fueron los primeros 8 cubos. Digamos que los inauguramos la administración pasada. Uh-huh. Y en esta administración abrimos otros 12, que son Valle de los Molinos, Villa Fontana Diamante, Marcelino García Barragán, Jardines de Nuevo México, Parque Real, Santa Margarita Residencial, Jardines del Vergel, Parques del Auditorio, La Constitución, Residencial Plaza Guadalupe, La Calma y El Campanario.
Perfecto. Bueno, ahí está ya el tema. Y bueno, si me lo permite, vamos a una pausa. Vamos a hacer una pausa del programa y regresamos para entrar a pues charlar brevemente sobre el tema de lo que pasó ahí en la Martinica, Loma de Tabachines, si permite, Saura, porque también ya están llegando muchas participaciones y quiero darle espacio al público, pero no quiero cortarte luego la inspiración ahí con los comerciales. Vamos a la pausa, Luis, si nos permite, y regresamos a mi radio escuchas para platicar. Le recuerdo las telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local platicando esta mañana con Isaura Amador, coordinadora general de Cercanía Ciudadana al Gobierno Municipal de Zapopan. Empezamos platicando sobre el programa de visores, como usted escuchó, visores ahí en Zapopan. Ya hablamos de lo que es A Mover el Cubo. Yo nomás dije que el cubo, fíjese, para que vean, y yo no tenía claro el nombre, pero ya aprendí también. Afortunadamente, gracias a Isaura, ya aprendí el nombre correcto del programa. Pero ahora sí que moralmente estoy obligado, Isaura, a que abordemos lo que sucedió recientemente en la colonia La Martinica, en la colonia Lomas de Tabachines, principalmente, no son exclusivas esas dos colonias. Colonias, amigos radioescuchas, ubicadas en el norte de Zapopan. Permítame ponerlo para si usted no sabe dónde es esto, a ver si me doy a entender. Es algo así por la zona donde está Belénes, el CUSEA, y hacia el Auditorio Benito Juárez, por decirlo de alguna manera, no exactamente ahí. Quienes vean por ahí decir, no, aquí no fue, yo sé que no. Esta tarde poner en una especie de localización en el mapa mental a toda la gente que no es de este lado o que no conoce este lado de la ciudad, ¿no? Entonces, para este lado cayó una lluvia muy fuerte recientemente y ha generado demasiadas afectaciones que se siguen padeciendo. Incluso, muy lamentablemente, ahí se dio el suceso de una víctima más, ¿no? Lamentablemente la muerte de una pequeña, de una bebé. Pero bueno, para no abundar en el tema, Isaura, platícanos, ¿qué fue lo que pasó?
Bueno, pues estamos hablando de una situación que a todos nos puso en un accionar crítico, pero que afortunadamente en Zapopan, pues los elementos están completamente capacitados y que tenían ya toda la atención directa para poder abordar una situación tan difícil como la que sucedió. Como bien mencionabas, pues las dos colonias más afectadas fueron La Martinica y Lomas de Tabachines. tuvimos una lluvia torrencial que llegó a los 83 milímetros en esa zona. Estábamos hablando de, me imaginen una casa de dos pisos y pues está topada en el segundo piso, ¿no? Hasta el agua hasta el techo. Entonces, digo, hay zonas en donde son más elevadas, pero hay una zona particular que es la más baja. Justamente esta es la zona más baja que tenemos en el municipio. Entonces, lo que sucedió ahí pues fue realmente una tragedia porque muchas familias fueron afectadas. Estamos hablando de que, de acuerdo a los últimos datos que nos proporcionaron de Protección Civil, 144 casas afectadas por las inundaciones. Como mucha gente ya pudo ver en las noticias, en los videos, pues muchas personas perdieron sus todos sus artículos personales. Personas que pues tuvieron ahí que salir a ayudar a otros porque el agua, a lo que me decían muchos vecinos, fue cuestión de minutos en lo que la pues nada más empezaron a ver que subía y subía, subía el agua. Y bueno, hasta que ya pudimos estar nosotros, la atención fue inmediata. El otro día a primera hora ya estaba ahí el presidente municipal Juan José Frangé junto con todo el equipo operativo de las áreas que tenían que atender directamente para pues primero hablar con las personas afectadas directamente, que pudiéramos conocer de primera mano cuáles habían sido las afectaciones, ver qué acciones tomaríamos para poder atender con mayor facilidad a las personas. Y pues nos pusimos manos a la obra y el presidente ha sido muy enfático en que se haga todo lo que esté en nuestras manos para poder atender y poder ayudar a todas las personas que tuvieron estas afectaciones.
Este tipo de circunstancias, Isaura, normalmente conllevan a que la autoridad municipal de donde pase, hoy tocó en Zapopan, pero como ha pasado otros años en otros muchos municipios, obligan necesariamente a una respuesta inmediata de los gobiernos y que tienen que trabajar en dos ejes, creo yo. Uno, de manera inmediata, la atención a las personas, que es lo que dices tú, acercarse, conocer. Ahora sí que sea el levantamiento de las personas afectadas, ver cuál es su estado, su salud, si ya no van a tener más riesgos, y el segundo es la atención de los daños.
Así es.
En ese sentido, y ahí eso implicaría el saneamiento, la limpieza, el retiro de menaje que ya no sirve, y verlo cómo se va a habilitar la infraestructura, si se dañó, asfaltos, bocas de tormenta, qué sé yo. ¿Qué están haciendo al respecto? Digo, me queda claro que no es tu área, eso sí es importante precisarlo, amigo, escuchas, no es tu área, me queda muy claro, pero finalmente, pues es la de cercanía ciudadana.
Así
y
es.
Y bajo esa premisa te toca
comunicar.
Estar cercana a la gente, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿cómo están trabajando? ¿Qué están haciendo?
Claro, y eso es importante porque parte de esta coordinación no solamente es estar cercanos a la gente, platicar con ellos, también es difundir lo que está haciendo el gobierno de Zapopan en todos los sentidos, ¿no? En programas, en pues, sobre todo en estas acciones, y más porque luego hay mucha mala información y la gente aprovecha para empezar a especular o desinformar o a decir cosas que no son ciertas, ¿no? Lo primero que yo quiero recalcar es que se han atendido a todas las viviendas que tuvieron afectaciones. Se hizo un censo casa por casa por Protección Civil y bomberos, acompañados del DIF y acompañados de la Dirección de Programas Sociales, en donde pudieron pues llegar a este número que les comentaba de las 144 casas afectadas y 9 casas con daño estructural, que eso es importante. Eso significa que son viviendas en donde ya no va a poder reingresar la persona que habitaba, porque son casas que ya tienen peligro de caerse,
sí, se tiene que demoler,
que se tienen que demoler, exactamente, porque ya representan un peligro para la seguridad de las personas que ahí lo habitan. Entonces es una responsabilidad nuestra como gobierno que demos la atención y que hagamos todo lo necesario para que nadie vaya a correr un riesgo en ese lugar. Pero también es importante mencionar que esta zona está ubicada en el cauce de un río. Entonces, todo lo que se va a trabajar es para poder mitigar lo que las futuras lluvias puedan acontecer en la zona. Sin embargo, el agua sigue su curso, ¿no?
Siempre.
Eso es algo que tenemos que ser muy, muy, muy claros, y nosotros lo que estaremos haciendo, pues bueno, primero, ¿quiénes han estado ahí, no? Para como poner un poco de orden. Obras Públicas, directamente, quienes han estado colaborando directamente también con las limpiezas, pero que están haciendo también los proyectos que nos ayudarán a mitigar los riesgos con el agua para los futuros años. Están planteándose...
Perdón, interrumpa, sí. Y ni tan futuros, porque el temporal relativamente va empezando.
Continúa,
¿eh?
O sea, continúa.
Si ya estuviéramos de salida, decimos, pues ahí nos preparamos para el año que viene, pero todavía las lluvias pueden seguir.
No. De hecho, bueno, lo primero es que con el canal todo están haciendo las limpiezas. Como todo, siempre la basura tuvo un rol importante en esto. El desbordamiento del río, pues... tuvo que ver mucho con el tema de la basura que se taponearon. Ahí puedo decirles que pues hemos trabajado pues como tenemos que hacerlo todos los días, tanto obras públicas como la Dirección de Mejoramiento Urbano, para hacer las limpiezas de los arroyos. ¿Qué sucede? Que la gente sigue tirando en los arroyos. Tenemos escombros, refrigeradores, sillones, basura. Tenemos muchas cosas que tenemos que seguir haciendo un trabajo colaborativo para que podamos mantener estos arroyos en las mejores condiciones. Pero bueno, está ahí la Dirección de Obras Públicas trabajando. Evidentemente, para hacer un trabajo de infraestructura no lo podemos hacer en temporada de lluvias. Tendríamos uh-huh. que esperar para hacerlo, pero van a ampliar el vaso regulador que se encuentra ahí en la zona. Van a estar trabajando
también.
Es un
tema que se tiene contemplado ampliarse.
Así es. Ya es una de las cosas que el presidente Frangé pidió, que se empiecen a hacer las adecuaciones, así como algunas otras de las calles aledañas que tenemos a la zona, para que podamos, digamos que tenemos una especie de barda ahí muy extraña que se hizo hace unos 30 años y que esa también incidió para que se hiciera un dique ahí, era como una alberca, no permitió que el agua fluyera de la manera que tenía que fluir. Entonces también se van a hacer algunas adecuaciones en esa parte. Por otro lado, pues tenemos a las áreas sociales que están haciendo todo el trabajo, porque lo primero y lo más inmediato que tenemos que resolver son las afectaciones de las personas
que ahí
habitan. Claro. Entonces, lo primero es darle certeza de que vamos a estar trabajando para prevenir que pueda suceder algo similar en futuros años. Lo segundo, ya estuvieron haciendo los censos casa por casa y lo que se está trabajando es primero abastecer lo primordial, comedores. Se habilitaron comedores, se habilitó un refugio en el CDC de Jardines del Auditorio, también tuvimos en el CDC 17 o Habiliteca de Lomas de Tabachines, ahí se habilitó un comedor en donde todas las personas que...
¿Qué CDC? Disculpa mi ignorancia.
Bueno, se cambió el nombre, era un centro de desarrollo comunitario, se llamaba, tenía números, y ese era el 17 del DIF. Ahora, pero como apenas lo estamos empezando como a socializar más, se llaman habilitecas, y forman parte del DIF, ahí hay capacitación, ahí hay asesoría psicológica, acompañamiento. Son los comedores. Se hizo un refugio, sin embargo no hubo atenciones mayores. En la primera noche se habilitó, la segunda, pero no ha habido personas que quisieran acudir a los refugios. El comedor está ahí, sí, habilitado para entregar comidas, cenas. Han estado trabajando en la mano de la Dirección de Programas Sociales. Ahí también tengo que decirlo que han habido donaciones importantes por asociaciones civiles, por vecinas y vecinos, por iglesias también. Han estado participando muchas personas que de manera voluntaria también han llevado comida. Es decir, nosotros hicimos la parte de institucional, pero también yo veía ahí vecinos de colonias aledañas llevando chilaquiles, tortas, bebidas, todo lo necesario, panes, todo para que la gente, lo último que pasara fuera hambre. Afortunadamente, por comida no hubo ningún tema. La gente ha estado bien atendida en ese aspecto. Por otro lado, también se abrieron centros de acopio. Tenemos 17 bibliotecas Luciérnaga y la Luciérnaga Móvil que se habilitaron como centros de acopio para que las personas que quisieran hacer algún donativo lo pudieran hacer ahí. Algo que nos pedían era también decirle a la gente que comida, pues ahorita ya no, sobre todo los primeros días. Lo más importante es lo que sucede en las siguientes semanas, ¿no? Porque los primeros días es pues todo el mundo estamos con ganas de ayudar, queremos llevar cosas. Pero a veces, pues, no estamos viendo cuáles son las recomendaciones institucionales, que para nosotros era colchonetas nuevas, también eso es importante decirlo.
Por temas de higiene, claro.
Por temas de higiene, claro, y porque luego también, pues, uno puede empezar, hay personas que aprovechan y sacan lo que ya no necesitan. No queremos eso. La gente, hay que llevarles colchonetas nuevas, cobijas nuevas, esas cosas sí se necesitan. En cuestión de hidratación tenemos ahorita suficiente, tenemos agua, tenemos marcas ahí que también han puesto para que podamos hidratar a la gente.
¿Qué es lo que haría falta entonces?
Por ahora, pues lo que estamos requiriendo son esas dos, las colchonetas y las cobijas nuevas. Pero podríamos nosotros estar solicitando, es de lo que menos llegó, porque ya contamos con donativos y más aparte lo que el gobierno de Zapopan está entregando, que entregamos kits de higiene personal, kits de limpieza, entregamos despensas, entregamos las comidas, en conjunto con el DIF los artículos que les mencionaba hace un momento. Y además, pues vamos a estar nosotros previendo que ya durante las siguientes semanas sí haremos anuncios en caso de que se requiera algunas otras cosas, pero por ahora eso es lo que nosotros estamos solamente solicitando, no perecederos.
Pregunta obligada de mi parte, uh-huh. Isaura, para cerrar esta parte de los donativos, en especie.
En especie.
Porque luego también, lamentablemente, claro, en estas crisis, así como hay algunos que empiezan ahí a disque quieren de voluntarios para meterse a ver qué se llevan de las casas siniestradas, también no falta quien dice, ahí está la cuenta, deposítenle para tales personas, ¿no? Es en especie la donación que se está pidiendo.
Por favor, en especie y directamente en los puntos oficiales donde les he mencionado, salvo que directamente las personas quieran hacer sus entregas ahí en campo, pues nosotros estamos nada más pidiéndole exhaustivamente a la gente que no se deje engañar. Y sobre todo también porque luego estamos encontrando que se difunden redes sociales, ayuden a tal persona porque el gobierno no fue a censarlos y no los han atendido. Eso es completamente mentira. Yo sí les quiero mencionar, por favor, que si tienen alguna inquietud, que se dirijan directamente a las áreas que ahí siguen en la Martinica y en Lomas de Tabachines, para pedir que si hubiera el caso de que no fueron a su vivienda, que puedan acudir directamente. Sin embargo, les puedo asegurar que ya se censó todo. Eran 3 departamentos directamente los que estaban acudiendo a los domicilios. Ya se tiene perfectamente ubicadas. Entonces, nada más que no se dejen engañar, que no acepten. Igualmente, hay gente que aprovecha de la tragedia que padecieron familias y usan sus nombres para pedir recursos. Eso no es cierto.
Muy bien. Si me lo permite, Saura, déjeme hacer la siguiente pausa del programa. Igual, amigos, reescuchas para regresando y empezar a darle salida al montón de participaciones que tenemos. Gracias a todas por las mismas. No quiero que se me quede ninguna. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local, tiempo de darle salida a sus participaciones. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar llamando por teléfono al 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 o escribiéndonos por WhatsApp y Telegram al 33-11-55-19-62. Déjenme, empiezo a darle salida a sus participaciones porque créanme que son muchas, son bastas, la verdad. Si usted me está haciendo el favor de escribir por WhatsApp y Telegram para pedirme que le pase el link donde está el libro que referimos, ya sabe que aunque no lo menciona al aire, con mucho gusto se lo comparto. Así que vamos empezando por acá. Dice, interesante tema con la invitada, los visores de Zapopan, y te manda saludos Norma Méndez, para que sepas ahí,
Muchas
Saura.
Muchas gracias, Norma, saludos.
Por acá nos dice Raúl Hernández, por favor a la invitada dejen y pongan a gente preparada, técnicos en construcción, especialistas del agua. Ustedes los políticos no saben nada de eso y pueden tardar en solucionar los temas técnicos, se necesitan especialistas. Es lo que nos dice Raúl Hernández para estos temas,
claro,
que están trabajando.
Son los especialistas que están operando. A mí me toca comunicarlo.
Por acá nos dice... me dice Raúl Rivera Bravo, dice, voy a cambiar, puro bla, 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 no hacen caso a los reportes, me refiero a los ayuntamientos. Bueno, Raúl, ojalá nos esté escuchando ahorita para que vea que sí estamos haciéndole caso al menos a su mensaje. Pero bueno, gracias también en su derecho de tomar su decisión. Jorge Torres, lo importante no es corregir, es prevenir, y el ayuntamiento de Zapopan está rebasado para estos temas y necesidades del municipio, es lo que te dice Jorge Torres. Y en ese sentido... ¿Ya tienen contemplado ustedes? Porque dice don Jorge que están rebasados y me surge una duda a partir de ese comentario, don Jorge. Siempre cuando se da este tipo de sucesos, luego empiezan las autoridades de gobierno, lo cual es normal, a ver cómo empiezan a generar pues apoyos especiales para poder resolver estas crisis, porque nadie las tiene previstas, ¿no? En Tlajomulco andan reorientando recursos para arreglar ahí Adolf Horn. En Tlaquepaque en su momento andaban viendo cómo canalizaban recursos para hacer ciertas cuestiones de mitigación. ¿En Zapopan se tiene contemplado hacer una inversión pronta o reasignar o algo?
Claro, Algo que el presidente Frangé fue muy, muy tajante es que teníamos que hacer algo para poder ayudar a las personas afectadas. Y el día lunes, en sesión extraordinaria, se va a pasar un punto para que puedan aprobarse un fondo de 10 millones de pesos para que puedan atender a las personas que tuvieron pérdidas importantes en sus viviendas. Ya, como les comentaba, pues ya se tiene bien identificado quiénes son estas personas. Se va a estar trabajando con ellas y ellos. Igualmente, ya se entregaron los recursos necesarios para los afectados en la colonia Periodistas, que eso fue hace alrededor, pues también de unas semanas que se tuvo unas lluvias muy fuertes. Entonces vamos a incurrir en lo mismo y se va a continuar con todo lo que ya se ha mencionado y también con las limpiezas, con las vigilancias, con las brigadas del hospitalito, las atenciones médicas, todo lo que es de manera inmediata que la gente tenga necesidad, se va a estar trabajando durante las siguientes semanas, pero lo más importante es que habrá un fondo económico, así como también un fondo para los comercios afectados, que eso tampoco lo comenté. Todas las personas que tenían ahí un comercio van a tener acceso a un fondo distinto para que puedan ser también pues apoyados directamente por la Dirección de Promoción Económica.
Y si te estuviera escuchando ahorita mi querido José Luis Jiménez Castro Huicho, a quien le mando un saludo, te diría, ¿y qué van a hacer con las mascotas?
Ah, claro, el CISAS abrió un albergue temporal para las personas afectadas, claro, se abrió en ese momento y en el CISAS que está ubicado ahí en la colonia Jardines del Vergel, se estuvieron recibiendo mascotas que pues por la situación ya no podían estar en sus viviendas y también se pudo abrir para que pudieran poner en adopción quien ya no tuviera la oportunidad de mantener a sus mascotas. Entonces también a las personas interesadas, ahí va a haber animalitos y animalitas que están completamente cuidados y que están recibiendo atención temporal en lo que sus dueños pueden volverlos a recibir.
Bueno, ahí para que los amigos de Amigo Animal ahí estén enterados también del tema. Por acá Francisco Padilla dice, te pregunta, ¿no piensan aplicar leyes y reglamentos a las personas que dejan basura, escombro o ramas, etcétera? Una cosa es que se limpie la autoridad y otra cosa es que el ciudadano no lo conserva limpio.
Así es. De hecho, está reglamentado. Es una falta administrativa y también es delito que estén tirando dependiendo de qué. Pero nosotros a lo que estamos solicitando a la ciudadanía es que nos ayude a reportarlo a la policía cuando ellos observen que está sucediendo esto, porque los tenemos que agarrar en flagrancia. Entonces, de lo contrario, pues no podemos nosotros tener certeza de quién fue o cómo fue, pero claro que es una de las cosas que estamos atendiendo y que pues nos coordinamos con distintas instancias de gobierno para que también podamos hacerlo consecuente.
Por acá nos dice Alfredo Torres de Tlaquepaque, habla muy bonito la invitada, pero solo se habla bonito y no hay resultados, ahora quieren tapar el pozo después del niño gado, es lo que nos dice Alfredo Torres de Tlaquepaque.
Tlaquepaque no me toca, pero bueno, yo de todas formas, a todas las personas también que tengan, por ejemplo, esas inquietudes, creo que es completamente legítimo y normal. Yo lo que los invito es a que nos dejen sus datos y con mucho gusto vamos a visitar a las personas que vivan en Zapopan y que tengan esta inquietud, porque es usual que nos digan, no, pues al principio no creía, ya cuando estamos ahí en campo, nuestro objetivo es pues lograr hacer algo con ellos. Entonces, que nos dejen sus datos, con todo gusto, nosotros los atendemos y ahí su servidora se va a dar una vuelta también.
Mira que lo que son las cosas, parecería como que se están acomodando las llamadas o los mensajes que nos llegan así por los temas, pero acá dice Alfredo Valencia, aunque no comulgo con MC, felicidades, están haciendo bien las cosas, tengo un ranchito en Zapopan y no nos han ayudado en atención ciudadana en toda nuestra comunidad, nada que reclamar, es lo que te dice Alfredo Valencia.
Gracias, Alfredo.
Mariana Cebes dice, dejaron escombro en la Glorita Pabellón y no lo han recogido, el escombro es una reparación del andador del parque lineal, pero no lo recogió el ayuntamiento, del lugar para varias personas que están tirando más escombro y no es posible que tengan 6 meses sin recogerlo, es lo que dice Mariana Cebes.
Okay.
Igual te paso aquí la papeleta.
Sí, por favor.
Ahí la tienes. No mire el teléfono, Mariana. Si me quiere volver a llamar y dejar su número, se lo paso directamente con mucho gusto. Igual a los demás, pero con mucho gusto. Por acá dice Esther Barragán, reporta, no funciona un semáforo en la calle Avenida López Mateos, en el cruce con Avenida Patria o La Calma. Es una glorieta, hay muchas personas guiando el tráfico, pero es muy peligroso. Con mucho gusto, ahorita, gracias Esther, lo planteamos ahorita para que nos hagan el favor ahí en la agencia metropolitana respectiva ahí con el tema. Mari Sedano, te pregunta, ¿cómo puedo hablar con... A ver, más bien me pregunta a mí, pero pues dice que cómo puede hablar con la persona invitada. Pues más bien, Mari, que cómo te dice Mari Sedano, cómo te puede localizar.
Claro, que
no tiene teléfono celular ni teléfono físico, pero que quiere que si le pueden proporcionar un teléfono fijo.
Ah, claro, podemos proporcionarle el de las oficinas, 3818-2200. Mi extensión, ay, ahorita se las confirmo, pero denme un segundito porque aquí tengo la confusión de mi extensión. Nada más 3818-2200, la extensión es la 3879.
Ahí está entonces Mari Sedano, para que tenga el número, igual un momento más te lo voy a pedir antes de irnos al, ya de concluir el programa, para que lo puedas volver a repetir, Isaura, si me haces favor. Pero Arturo Alonso dice, en Valle de los Molinos, ¿qué actividades tienen implementadas y qué horarios tienen? ¿Hay actividades para personas con discapacidad? Te pregunta don Arturo Alonso.
Claro que sí, de hecho en Valle de los Molinos recientemente se aperturó con el gobernador Pablo Lemus y el presidente municipal Juan José Frangé la colmena de Valle de los Molinos, donde vamos a tener diferentes actividades, capacitaciones, diferentes acciones recreativas, deportivas. Ahí tenemos también a Mover el Cubo, que es el proyecto de activación física que les mencionaba al principio, en donde no importa, la persona que quiera acudir, les mencionaba, no importa género, no importa edad, si cuentan con alguna discapacidad, también los entrenadores están pues completamente capacitados para atender de acuerdo a las condiciones de cada persona. Y tenemos también, bueno, ahí en el Parque Rojo, saben, se rehabilitó por completo, entonces tenemos espacios para que ahí puedan pasar un rato de convivencia muy ameno. Y sobre todo, pues, invitarlos a que conozcan esta nueva colmena, que ahí es donde van a encontrar también muchísimas actividades para realizar.
Bueno, me dice Iván Vega, que aquí mando saludos también, me dice... que no vive en Zapopan, pero que si ella puede, aunque no vive en Zapopan, puede acceder a estos beneficios. Entonces decía, a ver, déjame ver si lo leí bien, dice, me dice Vane Vega, a quien le mando saludos nuevamente, dice, no vivo en Zapopan, ¿puedo acceder a esto? Me imagino que lo de los cubos.
Claro. Nada más se tienen que registrar en la aplicación.
¿Aunque no vivan en Zapopan?
Lo importante es que no estamos restringiendo la actividad, es actividad física. Digo, está pensada para las personas que viven en Zapopan, por eso están ubicados ahí, pero no es limitativo, exactamente.
Y menos cuando hay colonias que son casi, casi vecinas.
Tenemos el campanario, que está en la mitad, justamente en la mitad de Tlajomulco y de la mitad de Zapopan. Entonces, la verdad, no, nosotros no somos restrictivos en ese aspecto. Lo que queremos es de que la gente en general se sienta bien, que pueda participar y que hagan comunidad, porque eso también es un tema metropolitano. Tenemos que pensar que una comunidad unida y sana, pues es, no importa si somos de Zapopan, Tlaquepaque o Tlajomulco, ahí lo tenemos que hacer.
Por acá nos dice Andrés Miranda, dice, lo felicito que tengan esas personas, dice, como invidente, yo quiero capacitar a personas en mi taller de escobas y trapeadores. Si ustedes tienen algún espacio o programa donde pueda incluir mi conocimiento, dejo mi teléfono, la invitada puede pasar sus datos de contacto, con mucho gusto.
Sí, ¿verdad? Con mucho gusto.
Don Andrés dice que es invidente y quiere sumarse a ayudar a capacitar personas. Te dejo entonces ahí la papeleta con sus datos.
Claro que sí, ahorita le mando un mensajito. Y de todas formas, a todas las personas que quisieran contactarme directamente, que me escriban a mis redes sociales, Isaura Amador N, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Ahí yo estoy revisando los mensajes que me llegan, y nada más que me pongan que me escucharon en la radio y que quieran una visita, una llamada, lo que sea necesario, y con mucho gusto lo hago.
Por acá nos hace el favor de escribir Jesús García, dice, quiero reportar como 15 árboles secos en la avenida Miguel Ángel, en la Glorita del Mezquite, que está en la misma avenida, y también hay muchos árboles con mucho muérdago. Que si no se pongan, van a secar más árboles en la colonia Real Vallarta y que no los han atendido.
Real Vallarta, ok, tomo el dato para revisarlo.
Muy bien. Por acá nos dicen, de igual manera, ¿a qué número me puedo comunicar para descacharrizar? Tengo 4 colchones, 3 bases de cama y algunos muebles de madera deteriorados en la colonia Ciudad Granja, y nos deja también su número de teléfono, Josefina Ramírez.
Claro, nos contactamos contigo, Josefina, para poder planear una descacharrización en la colonia. Ahí les hacemos por polígonos. No, ya hemos estado acudiendo a Ciudad Granja. Lo importante es que toda la gente pueda sacar sus cacharros, sobre todo ahorita en temporada importante que estamos en prevención contra el dengue. Es sumamente importante que podamos sacar todo lo que no utilizamos, porque ese es un punto importante para el desarrollo.
Por aquí nos dice Elena Cano, que ha tratado de usar el WhatsApp para Zapopan y que le dice que no está disponible para Zapopan.
Tuvimos un momento, unas semanas en donde estuvo en mantenimiento la plataforma, ahí sí, una disculpa para todas las personas que normalmente lo usan, estábamos atendiendo manualmente, digámoslo, pero la parte de la georreferenciación estaba en mantenimiento, ya está nuevamente activa, no debe de haber algún problema para las personas que quieran usarlo.
Por acá nos dicen, nos manda una fotografía y dice, Mario, nos manda dos fotografías, dice, en el cruce del andador Caobas y Membrillos de la Tusanía, unos vecinos se apropiaron de un espacio público, está un toldo en el día y lo tienen como cochera y por la noche venden frituras. Ojalá se hagan caso y se actúe. Un espacio público se lo apropiaron.
Podemos revisarlo con la Dirección de Inspección y Vigilancia para que vayan a revisar si cuentan con los permisos necesarios, que nos pasen los datos y me encargo, claro.
Ah, y ese mismo reporte también nos lo hacen otra persona en otro número telefónico, entonces aquí también hoy te lo planteamos.
Perfecto.
Dice por acá, a ver, dice Rafael Montero, pregunta si el punto de la tragedia está dentro de la lista de sitios e inundaciones provenientes de Promet o del Imeplan.
Sí, debe de
la
estar.
Zona de riesgo, seguramente.
Sí, claro que sí, porque es un arroyo, como les comentaba.
Por acá nos dicen de igual manera, Lupita, a ver, dice, ¿cuándo van a hacer algo en la Magdalena? Sus calles están deterioradas, sus calles son un peligro con estas lluvias, ¿por qué siguen autorizando fraccionamientos? El fraccionamiento Ventara, si lo estoy leyendo bien, dice, ya lo autorizaron y la zona se inunda, está como camino a Coparita y a la Moraleja.
Sí, claro.
Y a un lado del Campo Real y no hay vialidades, es lo que nos dice Lupita Berber.
Claro, bueno, todas esas zonas y sobre todo en el tema de desarrollos, es importante mencionar que muchos fueron aprobados en años anteriores a las administraciones en donde estamos trabajando. Sin embargo, parte importante de ya todo lo que está en proceso de construcción, pues es ir rehabilitando vialidades. En la Magdalena y todas estas colonias que mencionaba la Moraleja, pues vamos a tener también intervenciones importantes y ya se han tenido, sobre todo también en las vialidades principales. Pero bueno, faltan muchos kilómetros de calle todavía por intervenir. El presidente ha mencionado que pues su prioridad es la infraestructura de vialidades y se estará trabajando pues con una bolsa mayor que la de la administración pasada, que fue de 1.500 millones de pesos en infraestructura, para que podamos ir retomando todo este rezago de tantos años que tenemos pendiente.
Por acá me dicen, María de la Luz, dice, solo para felicitaros por su programa, me gustaría que Guadalajara tuviera una organización como la señorita Isaura. Felicidades y gracias por ayudaros, peluditos felicitados. Y bueno, lamentablemente el tiempo se nos fue, Isaura. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Al contrario, Enrique, muchas gracias a ti, al auditorio, y de verdad a todas esas personas que nos escuchan, que todavía tienen sus dudas, para eso estamos en Cercanía Ciudadana. Yo con gusto ahí puedo pasar a saludar el equipo, etcétera. Lo que queremos es que sientan que somos aliados de ustedes, que somos personas que venimos a sumar.